De lunes a viernes, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora o bien si llevan con nosotros desde las 7, Enfoque del Deporte Mediante, en este martes, en este 9 de julio. Queda una hora para que eche a rodar el balón en Múnich. Semifinales Eurocopa España-Francia, se lo acaban de contar en la previa los compañeros de deportes con Rodrigo de Pablo al frente. Y es de lo que vamos a hablar, de lo que va a hablar todo el mundo seguro durante las próximas horas. Desde las 8 y media, Nacho Aranda y su equipo les traen el mejor fútbol a la radio, a Onda Madrid, un partido que millones de personas van a ver, van a escuchar y miles de personas van a ver también en la explanada del Puente del Rey en Madrid-Río, donde hay una pantalla gigante instalada para la ocasión. Esperemos que se mantenga hasta el domingo esa pantalla gigante y donde tenemos un micrófono de Onda Madrid con César Abadía. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Ambiente hasta ahora.
Hola, ¿qué tal, Javier? Pues justo cuando suena el A por ellos aquí, que la explanada del Puente del Rey, cerquita de Príncipe Pío, ya está prácticamente llena, a tan solo una hora para que comience el encuentro. Toda la explanada ya que pega a la sombra. Estos no lo son, los aledaños del Allianz Arena, pero aquí a 2.000 kilómetros estamos con un grupo de amigos que están bastante animados. ¿Cómo veis el partido? ¿Una porrita?
Ganamos, 1-0, gol en propia Mbappé.
2-2, gana España en penaltis.
2-1, ganamos de una.
1-0, golazo de Fabián Ruiz.
Vosotros también, igual de optimista.
3-0.
2-1, dos goles de Morata.
¿Y el domingo la final o no?
Obviamente.
Venga, ¿os animáis con un cántico todos o qué?
Yo soy español, español, español.
Ya se va calentando el ambiente y se van calentando, gracias César, las gargantas en esa explanada del Puente del Rey en Madrid. También habrá pantallas en el Palacio de Hielo, en Fuenlabrada, en el Escorial o en Villaviciosa de Odón. Es lo fundamental de un día en el que hay otros muchos asuntos que les contamos a esta hora y que miran hacia los tribunales, porque hoy el Supremo ha archivado la causa contra Carles Puigdemont por sus vínculos con Tsunami Democratic tras la decisión de la Audiencia Nacional del día de ayer. Ya saben que al dictarse fuera de plazo, la audiencia invalidó la causa desde el año 21, resolución que celebra el independentismo, que hoy no hablan de justicia fascista o de la UFER, hasta que otro juez, no hablaban de eso, hasta que otro juez, Joaquín Aguirre, que hoy ha enviado la causa rusa, la llamada trama rusa del procés, al Tribunal Supremo y ha denegado a los investigados la aplicación de la ley de amnistía, argumentando que los delitos bajo investigación incluyen traición, malversación de caudales públicos o pertenencia a organización criminal. Y es ahí cuando ha vuelto el fascismo a la justicia y cuando Jordi Turull, secretario general de Junts, ha dicho que habrá que movilizarse si Puigdemont vuelve a España y resulta detenido. Y mientras tanto, todavía en clave de tribunales, Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, se libra de tener que acudir al juzgado el lunes en calidad de testigo para escuchar la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés. ¿Por qué tenía que ir? Porque Barrabés estaba en el hospital y el juez había solicitado que Begoña Gómez estuviera presente bajo amenaza de detención. Finalmente ha sido dado de alta Barrabés, así que ahora Begoña Gómez, ya decimos, se libra, se ahorra la foto del juzgado, la foto y también la defensa. Se ahorra desde el Consejo de Ministros, que hacía antes de recibir ese alta hospitalaria Barrabés, la ministra portavoz Pilar Alegría.
La propia ley de enjuiciamiento criminal, quien tiene que acudir es el abogado de la defensa. Y en el caso, además, que no estuviese el abogado de la defensa, se tendría que nombrar a un abogado de oficio.
Para ser una ciudadana particular, como repiten una y otra vez desde el gobierno, la defensa que se hace desde el Palacio de la Moncloa es más que considerable, la defensa que se hace a Begoña Gómez. Hoy, por cierto, publica Voz Populi que la esposa del presidente del gobierno registró a su nombre la cátedra de la Universidad Complutense 4 meses antes de llamar al rector a Moncloa para crearla. El 2 de marzo de 2020, más de 4 meses antes de llamar a Joaquín Goyache para crear la cátedra, Begoña Gómez habría solicitado a la Oficina de Patentes y Marcas el registro de esa cátedra que lleva su nombre. Más asuntos. En Madrid se celebra un informe económico del BBVA Research que apunta a datos bastante positivos. Entre 2019 y 2025 el crecimiento de la región sería superior al 10% y estima ese informe que se van a crear 180.000 empleos, lo que dejaría la tasa de paro por debajo del 9%. Juan Carlos Hidalgo es director de la zona centro del BBVA.
Estimamos que el PIB de Madrid podría crecer un 2,9% en el 2024 y mantenerse en el 2,1% en 2025. De cumplirse estas previsiones, Madrid se posicionaría como la comunidad con mayor avance del PIB respecto a niveles precrisis.
Hay más noticias en este día, en este martes 9 de julio, que repasamos a las 8 y 5 minutos de la tarde con Julio Martínez. La patronal pide respeto al gobierno y defiende su derecho a decidir.
Ha dicho el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que no van a votar que sí a un acuerdo político del gobierno en referencia a esa reducción de la jornada laboral, aunque admite que van a seguir sentados en la mesa de diálogo buscando un acuerdo que no perjudique a las empresas.
El Partido Popular se distancia de Vox y pide más financiación para el reparto de los menas.
Desoye sus amenazas de romper los gobiernos autonómicos si los de Feijóo apoyan el cambio de la ley de extranjería para que los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias sean repartidos por las diferentes regiones españolas.
Los obispos aprueban su plan para indemnizar las víctimas de abusos.
La Iglesia tendrá en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios de otras conferencias episcopales del entorno a la hora de fijar las indemnizaciones a las víctimas de abusos.
Registradas las enmiendas a la reforma de la ley del Poder Judicial.
El jueves se van a debatir las presentadas por Podemos y Vox, ambas a la totalidad. Los morados quieren que el Congreso elija a los vocales judiciales, mientras que los de Abascal aspiran a que 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por los jueces.
Nacho Cano tacha a la policía de cuerpo criminal tras ser detenido.
Y posteriormente puesto en libertad tras prestar declaración, ha sido denunciado como autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular. Según él, su apoyo a la presidenta Díaz Ayuso está detrás de su detención.
Cortes en las líneas C3 y C5 de cercanías para este fin de semana.
Con motivo de las obras en la estación de Atocha, se van a suprimir las paradas entre Villaverde Bajo y Chamartín en la línea C3 y en la línea C5 se suprimen los trenes entre Villaverde Alto y Atocha.
Y el periódico New York Times pide a los demócratas que dejen de apoyar a Joe Biden.
En su editorial, el diario progresista más influyente de Estados Unidos insta a los líderes del Partido Demócrata que hablen con contundencia al presidente y a sus votantes sobre la necesidad de un nuevo candidato. Cierra este editorial asegurando que Biden es el problema y que la única forma de conservar la Casa Blanca es que él dé un paso al lado.
La porra de los oyentes en días de fútbol. María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya hemos visto el ambiente de la plaza y queríamos saber cómo está el ambiente en casa. Por eso hemos preguntado cómo cree que va a ir el partido. Y desde luego, si en algo están de acuerdo los españoles hoy, es que España es la ganadora. 3-1 nos dice un optimista Julia y 2-1 cree David. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96, 628 11 23 96.
El pronóstico del tiempo, Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi.
Cuéntanos.
La verdad que tenemos un panorama meteorológico muy parecido al de ayer. Lo más destacable hoy han sido las nubes altas que hemos encontrado, pero de momento ambiente seco, no esperamos lluvia ni hoy ni durante toda la semana. El anticiclón gana terreno y mañana pues más sol. Hoy hemos llegado a temperaturas muy parecidas a las de ayer, 36 grados en Aranjuez, 34 en Madrid, en la zona de Ciudad Universitaria, también en Alcalá de Henares. Bueno, mañana ya pueden subir 2 graditos. La madrugada también ha sido ya tropical en algunas localidades madrileñas, incluida Madrid. Mañana algo más de calor durante la madrugada es lo que toca. Como siempre digo, estamos en el mes pues más caluroso del año, evidentemente. Así sí. Que el jueves sí que tocaremos techo hasta los 36 grados en Madrid. A partir del viernes y de cara al fin de semana volveremos a quitarle algún grado a esa temperatura. Así que el calor será más llevadero, que se lleva bien también.
¿Cómo es eso que llamáis los del tiempo del 15 de julio al 15 de agosto? Que es cuando
canícula.
Más...
Canícula.
Eso.
El ambiente
eso.
Canicular, que son eso, los días más calurosos.
Eso.
Esos son casi siempre de todo el año. Pero en conjunto, el mes más caluroso suele ser siempre el mes de julio.
Pues esperemos a la canícula. Gracias, Elena.
Hasta luego.
8 y 8 al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación ya normalizada en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar leves dificultades en la ronda M50 a la altura de Getafe en dirección a la 42 por unas obras de mejora que están dificultando ese tramo y vía. Pero en el resto, como decía, ya situación muy cómoda.
Y Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Hay trabajo para 10 técnicos de cartografía de hábitat que se van a encargar del análisis y procesado de datos, de la elaboración de metodologías y de la asignación de contenidos dentro de un programa de seguimiento del hábitat terrestre. Deberán tener titulación universitaria, un nivel mínimo de inglés de B2, carnet de conducir tipo B y contar con al menos 12 meses de experiencia previa en proyectos similares. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 9 de julio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8 y 10 minutos de la tarde. En un momento, José Manuel Nieves, la conciencia de la radio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vera, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música. La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Y hoy con una edición algo especial, como ya avanzábamos antes de la pausa para la publicidad. Todo comenzó con un ferrocarril, un tren minero que pretendía unir la Sierra de la Demanda y Burgos. Esta línea férrea, aunque destrozó parte de los yacimientos por su posterior utilización como cantera, permitió uno de los descubrimientos más importantes para comprender los albores de la humanidad. El Homo antecesor, María Rabanal.
Atapuerca es una pequeña localidad a 15 kilómetros de Burgos. Su sierra, formada por piedras calizas, arenas y areniscas, está repleta de cuevas que han servido de refugio para los homínidos durante miles de años y hacen de esta región burgalesa uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de España. La sierra se divide en varios yacimientos de gran valor para la comprensión de los albores de la humanidad. Uno de los más importantes es la Gran Dolina, lugar donde en 1994, hace 30 años, apareció Miguelón. Este simpático individuo de 850.000 años es el fósil humano más antiguo de Europa. Su extraña anatomía llevó a la propuesta del Homo antecesor, considerado el único ancestro común entre los Homo sapiens y los neandertales, y el caso de canibalismo más antiguo de toda la prehistoria. En la cima de los huesos, otro de los grandes lugares de descubrimiento, se han encontrado 7.000 fósiles. El más destacado es el de 30 individuos, ubicados al fondo de una pequeña cavidad de kilómetros de profundidad y junto a ellos, un misterio. Una piedra de color rojo brillante, Excalibur, un bifaz, es decir, una piedra tallada por ambas caras que supone la única pieza de industria lítica hallada en la zona. Un descubrimiento que abre la puerta del pensamiento simbólico en la humanidad. A la vista de todos estos descubrimientos, el 26 de julio de 1999 se construía la Fundación Atapuerca, codirigida por Juan Luis Arzuaga, Eduard Carbonell y quien nos acompaña hoy, José María Bermúdez de Castro. La fundación dedicada a la investigación y la difusión de un yacimiento tan importante como es el de Atapuerca, este año celebra su 25 aniversario. 25 años, nunca mejor dicho, haciendo historia.
...25 años que se van a cumplir de la Fundación Atapuerca y 30 desde que se encontrara, entre gritos, tengo entendido, Nieves. Creo que lo primero que se encontraron fueron unas piezas dentales, ¿no? Que fue lo que provocó, sí, el, sí, grito, el grito que luego nos llevaría a todo lo que ha sido después,
sí,
Atapuerca.
Vamos, han pasado 30 años, pero yo me acuerdo como si fuera ayer. Y José Marín, y te cuento, ¿no? Los habían encontrado y primero los vio Eudald Carbonell, que es el otro codirector, ¿no? Uh-huh. Y la investigadora que los había sacado, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba.
Aurora.
Aurora, exactamente.
Aurora.
Sí. Y entonces estaban viendo y dirán, ¿son humanos, no son humanos? Y aquí, claro, el especialista en dientes, pues es Eudald Carbonell, es el gran experto en dientes de todo el equipo de Atapuerca y uno de los más reputados, diría yo, de Europa, ¿no? En esa especialidad. Y entonces Eudal, como, que es muy, muy efusivo, él, y muy, muy, muy expansivo, desde la trinchera, o sea, desde el balcón, digámoslo así, le llamaba a gritos, el andamio, que no me salía la palabra, desde los andamios sí. que están donde están excavando, le llamaba a gritos para que subiera y lo comprobara. Y subió y efectivamente fueron los primeros fósiles de antecesor. Y después llegaron muchos más.
Claro. José María Bermúdez de Castro es codirector de los yacimientos de Atapuerca. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo fue aquel 8 de julio de 1994? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues inolvidable, ¿eh? Bueno, no se me olvida todo lo que sucedió aquel día. Lo tengo grabado a fuego, ¿no? En las neuronas, ¿no? Porque fue muy, muy emotivo. Un hallazgo espectacular con todo el equipo, los que estábamos allí, que yo creo que éramos unos 30 en total, quizá algo menos, ¿no? Y fue una alegría colectiva en la que, bueno, pues segregamos endorfinas y todo tipo de sustancias en el cerebro que nos pus, no, nos quedamos todos emocionados, contentísimos, ¿no? Con un hallazgo totalmente inesperado, ¿no? Mm. Aunque cierto es que ya sabíamos que si aparecía algo, pues iba a ser muy antiguo, mucho más antiguo de todo lo que se había encontrado en Europa hasta ese momento, ¿no?
Mm. Yo me acuerdo,
800.000 años como mínimo. Sí.
José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Madre mía, anda que yo sí. Me acuerdo perfectamente que no sé si fue el mismo día o al día siguiente, tú y yo hablamos. Hablamos porque yo lo escribí para el periódico, no sé si recordarás esta conversación, pero sé que me dijiste, lo conseguimos, José Manuel, por fin lo conseguimos. Porque es que llevabais un montón de tiempo buscando fósiles. Claro, hay que decir, claro, los fósiles van, digo esto para la gente que nos oye, ¿no? Se van depositando en capas, en estratos, y cuanto más profundo, porque cuanto más profundo vas, más capas excavas y más antiguo es lo que vas sacando. Pero tienes que tener todos los estratos bien datados. Eso hay que hacerlo muy bien, muy sistemáticamente, y en la trinchera, en el yacimiento de Grandolina, así lo hacían, ¿no? Y entonces iban bajando, ellos sabían que podía haber algo en el nivel TD6, pero les faltaban años para llegar al TD6 y no desfallecían los tíos. En lugar de decir, venga, vamos directamente a donde sabemos que va a estar el turrón, pues no. Ellos esperaban y capa a capa, estrato a estrato, con paciencia. Y este año tampoco, y este año tampoco. Y así un montón de años. ¿Cierto o no cierto, José Mari?
Así es, bueno, y incluso, bueno, este año ya sabes que se ha abierto de nuevo TD6 después de, como, creo que han sido como 20 años, para abrir de nuevo el lugar donde sabemos que hay fósiles humanos, ¿no? Y mira, claro, yo ya me retiro este año.
Fíjate, claro, si es que no, pero...
Fíjate, me retiro este año y lo estoy viendo cómo van a salir, ya ha salido creo que uno o algo así, ¿no? Y van a salir más, ¿no? Porque están en el techo del nivel y, claro, pues dices, bueno, me retiro, qué pena, ¿no? O sea, pero por lo menos lo he visto, ¿no? Imagínate la paciencia que he tenido 20 años, que podían haber salido otros 300 fósiles
haberme
divertido
cercano,
un poco más, ¿no? Pero
soy testigo cercano,
claro,
que nos hemos tomado más de una cerveza y más de dos, esperando a ver si...
Oye, José María, ¿qué era Atapuerca hasta el 7 de julio de 1994 y qué es Atapuerca desde el 8 de julio del 94? ¿Qué cambió ese día?
Pues muchísimo, ¿no? Porque mira, en 1992 aparecieron los cráneos de la cima de los huesos completos, ¿no? O casi completos, Miguelón,
sí,
que está muy completo, y Agamenón, que le falta la cara y la mandíbula, ¿no? Pero bueno, ya fueron descubrimientos realmente muy importantes que se publicaron en portada en la revista Nature. Bueno, pues esto ya era algo realmente muy importante y la comunidad científica internacional empezó a interesarse por nosotros muchísimo, ¿no? Esto, la publicación fue en 1993, pero en 1994 aquellos fósiles fueron lo que cambió absolutamente de manera radical un punto de inflexión importantísima en la comunidad internacional y en el proyecto, ¿no? Bueno, pues llegó todo vino después, ¿no? Porque claro, se fueron sumando los hallazgos en la cima de los huesos con los hallazgos en la glandulina. Y ese conjunto pues ya fue vamos, imbatible. Y el cambio fue espectacular. A partir de 1998, pues ya el reconocimiento internacional, las administraciones empezaron a apoyar de una manera decidida, los yacimientos fueron ya nombrados Patrimonio de la Humanidad. Bueno, aquello fue espectacular, el cambio fue total.
Uh-huh. Nieves.
Bueno, hay que decir que hasta 1993 el gato al agua se lo llevaban unos investigadores de Inglaterra que habían encontrado unos restos de medio millón de años. ¿Vale? Y entonces eso era como la marca a batir. Era dificilísimo encontrar algo más antiguo que eso, ¿no? Digo, en Europa, de humanos, de presencia humana en Europa. Y nuestros amigos de Atapuerca, pasito a pasito y estrato a estrato, iban bajando y llegaron a un estrato que es muy significativo, que es donde se produjo una inversión magnética de los polos magnéticos. Eso queda grabado en la roca, esa impronta magnética, y se puede medir la edad. Y eso, ese punto tenía 780.000 años, si no recuerdo mal. Fíjate. Todo lo que encontraran por debajo era más antiguo de 780.000 años. O sea, en el año 1994, una vez superado ese punto de inflexión de la última inversión magnética hace 780.000, estaban deseando encontrar algo y esos tres dientes aparecieron por debajo. Es decir, eran todavía más antiguos.
Un metro.
Con lo cual, cuando se confirmó que eran humanos...
Un
metro, fíjate. Cuando se confirmó que eran humanos, que me parece que eran 850.000 años, ¿no? Lo que tenía...
ahora mismo la datación... La datación más fiable es esa, entre 850
pues fíjate,
y 810.
Fíjate dónde dejaba al medio millón de años del equipo inglés, ¿no?
Claro.
Fue adelantarles por toda la escuadra, ¿no?
Sí,
por
tanto.
Toda la escuadra. Y después de eso vinieron, ya te digo, muchos más.
Claro.
Y empezaron a tomarse en serio no solamente la cima de los huesos, que sabemos que es un sitio excepcional, con más de 30 esqueletos prácticamente completos, no existe nada igual en todo el registro fósil, pero madre mía, el yacimiento de Grandolina, un auténtico espectáculo, está revelando humanos en Europa hace alrededor de un millón de años. Y eso
una barbaridad.
No hay otro sitio donde eso esté tan claro y tan bien documentado, ¿no?
Uh-huh. Oye, José María, después de la campaña 23, os escuchamos decir que teníais muchas ganas de la campaña 24, porque esperabais encontrar cosas muy, pero que muy importantes. ¿Cómo va la cosa? Uh-huh. Cuéntanos.
Pues mira, va bien, lo que pasa que quizá todavía no va a ser ese festival de fósiles que yo anuncié un poco con mucho optimismo, ¿no?, el año pasado en la rueda de prensa, porque el nivel TD6 tiene dos partes, la parte 1 y la parte 2, TD6 1, TD6 2. La parte 1, el subnivel 1, ya lo conocíamos, claro, del sondeo que hicimos en 1994, Y ya sabíamos que aparecieron, sí, algún resto fósil, pero poquito, pero todavía es un subnivel que no tiene demasiado, ¿no? Y entonces eso lo tienen que pasar, lo van a tener que pasar este año probablemente, y al año siguiente, el 25, sí que ya estarán en el 2. Y el 2 es el que está repleto de fósiles humanos, ¿no? Yo lo estoy viendo todos los días voy por allí, y ya veo por dónde van, porque tenemos una referencia del año 94.
Claro.
Y está clarísimo que están ya ahí, ¿no? Entonces, bueno, si no me equivoco, si no ha pasado nada raro, y no lo creo, porque estábamos en la zona donde excavamos, era la más rica, ¿no? Y es donde están excavando ahora, pues yo estimo que, bueno, pues de como mínimo en los próximos 3 o 4 años tiene que haber unos 300 restos fósiles humanos, claro, fragmentados porque fueron canibalizados, pero bueno, que habrá muchísima más información para reconocer mejor, para conocer mejor, claro, la especie humana antecesora.
Mm. Y nos has dicho que tú lo vas a dejar este año, ¿no te dan ganas, sabiendo eso o previendo eso, de esperar 3 o 4 años?
No, pero bueno, si soy mayor. Y ya, vamos, de hecho ya estoy jubilado administrativamente desde el año pasado.
Sí,
¿no?
Lo sé.
Y año, bueno, pues habíamos acordado que seguiríamos mientras tuviéramos los tres codirectores, ¿no? Creo que el año que viene va a seguir todavía Juan Luis Arzuaga, va a seguir. Pero nosotros ya hemos pensado, ya hemos hecho la transición. Yo creo que bien.
Sí,
o sea que
Juan Luis no se va a jubilar. Estuve hablando yo con él el otro día.
No, dice que no.
Y no. Ha dicho que ni de coña, que no. Que él sigue con las botas puestas.
Como Bruce Springsteen.
Como Springsteen, sí.
Eso es.
Bueno, pero vamos a ver, yo tampoco...
Lo que pasa es que sí. Da igual que termines este año o el que viene, en algún lado hay que pegar el corte porque Atapuerca va a seguir dando trabajo durante generaciones enteras. O sea que...
sí. Oye, no, y es que además una cosa es que, a ver, yo posiblemente siga estudiando el material mientras tenga la cabeza bien, ¿no?
Claro,
Que una cosa muy importante. Mira, nosotros, Obdal Carbonell y yo, hemos dicho, nos vamos, ¿no? Y hay una cosa muy importante. Nuestros compañeros, que son los que se quedan ya mandando y tal, dicen, no os vayáis. Hombre,
claro.
Pues lo normal es cuando ya te jubilas es que te den la patada y te digan, oye, ya está bien, venga, fuera, a casa, iros a casa.
No es el
pues
caso.
Nosotros nos dicen, no os marchéis.
Claro,
y es muy diferente, ¿no? Entonces esto es muy bonito, ¿no? Que te digan que no te marches, aunque por supuesto no estés ya mandando ni diciendo ni dirigiendo la excavación, pues que te digan que no te marches es bonito, ¿no? Y por supuesto yo sé, porque ya además sigo todavía en el proyecto científico, sigo hasta el año que viene, ¿no?
Claro.
Después ya no sé. Pero me están diciendo que por favor que me quede y tal, y seguramente acabaré colaborando en el estudio de los fósiles que vayan saliendo. Al fin y al cabo, claro, los fósiles de un manteceso los conozco como si fueran, no sé, como la palma de mi mano.
Claro.
Entonces ellos pues me van a decir, oye, a ver qué opinas, qué es qué tal, y esto es bonito, ¿no? Esto quiere decir que yo, pues al año que viene, pues vendré por aquí, iré al centro de investigación y me dirán, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Bueno, de alguna manera sigo todavía ligado a esto, ¿no? No voy a... y además voy a seguir escribiendo libros, ¿no? De divulgación, ¿no?
Hombre, y nosotros lo seguiremos leyendo y seguiremos llamándote para que nos lo cuentes. Claro, que es lo,
bueno,
que también es lo bonito.
Gracias.
José María Bermúdez de Castro, codirector, que ha sido un placer celebrar esta efeméride contigo. Y
igualmente,
además, yo como burgalés, te doy tanto a ti, como a Arzuaga, sí, como a Eudal, las gracias por lo que habéis hecho, de verdad.
Nada,
muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo. Adiós, José Manuel. Adiós.
Un abrazo, José Mari.
Nieves, tenemos que hablar más de Atapuerca otro día con más detenimiento.
Mira,
estuve
con ellos desde el principio.
Sí,
desde el principio.
Sí.
O sea que...
Sí. No, mira,
cuando
yo hablaba ayer por teléfono, no le iba a poner en un compromiso a José María. Hablaba ayer con él por teléfono y me decía, jo, Nieves tenía que haber sido científico. Y yo le decía, ya, pero es que tiene que haber alguien que nos lo cuente a nosotros, a los que no tenemos ni idea. Entonces deja a Nieves, que está muy bien donde está, que está muy
sí,
bien ahí.
Sí. Bueno, yo he compartido con ellos un día, si quieres, he compartido con ellos cosas realmente... De poner los pelos de punta, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Sí. Nah. Nos hemos forjado una buena, profunda y muy fructífera amistad con los tres.
Sí.
Con los tres.
Pues lo dicho, tenemos que hablar un día más detenidamente. Nieves, hasta la semana que viene, querido. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Nos vemos, claro.
Y hasta mañana a todos los oyentes del Enfoque, que ya saben que ahora, cuando estamos llegando a las 8:30 de la tarde, lo que manda es el fútbol, lo que manda es la selección española, semifinales de la Eurocopa, España-Francia. Se quedan con Nacho Aranda y con todo el equipo de deportes. Esperemos mañana estar contándoles que la selección española de fútbol estamos en la final de la Eurocopa. Escuchen la radio, escuchen el fútbol. Hasta mañana. Adiós.